Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas 22 minutos en Israel y sabe que hay temas muy complicados y muy delicados. Por un lado, se desarticuló una célula del Hamás que venía a atentar contra el diputado Ben-Gvir, diputado de la derecha más extrema en Israel, y no solo contra él, sino contra las vías del tren. Podría haber sido un desastre. Por otro lado, ayer veía imágenes en la ciudad de Beersheba donde cientos de manifestantes palestinos con banderas palestinas, bueno, estaban frente a la Universidad Ben Gurión. Esto no solo se da en Beersheba, sino en muchos lugares. Y hay una tensión muy, muy fuerte hoy con los árabes israelíes, una situación que creo que es de las más desafiantes que tiene Israel por delante. Esto casi como entrada para saludar a nuestro querido amigo, el periodista Daniel Morjo. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Sí. Bueno, esta secretaría pasaba.
Hello, Dani.
Sí, ahora ¿me escuchan? Sí.
Ahora sí.
Perfecto, ¿cómo están?
Bien, decía un poco preocupado. No sé si escuchaste la introducción, pero vemos imágenes preocupantes.
Sí, escuché toda la introducción. Sí, la verdad, la tensión existe ya hace desde un tiempo. Y cada vez que pasa algo con el gobierno y que se le quiere echar la culpa al Partido Árabe, que es parte de la coalición, entonces todo eso sale más afuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que dijiste de lo que pasó en frente de la Universidad de Ben Gurión, en el sur de Israel, en Beersheba, ayer, que hubieron varios estudiantes árabes con banderas palestinas, y que para el rector de la Universidad de Ben Gurión no es ningún problema. Sí lo es para Beersheba y para el intendente de Beersheba, que ayer y hoy protestó ante este acto, pero el rector de la universidad dijo, eso es lo que es Beersheba, y así es la mejor forma de demostrar cómo se vive, ¿no?, los judíos y los árabes, en una forma normal de la vivencia acá en Beersheba. Por supuesto que eso no gustó, y también en la semana pasada pasó en la Universidad de Tel Aviv, que sin embargo no estuvieron con banderas de Palestina, pero sí estuvieron con banderas de la Organización para la Liberación de Palestina, lo que fue una vez. Así que en ese sentido la tensión existe, cada vez más, un día menos, pero sí existe.
Dani, tengo la impresión de dos cosas. Por un lado, claro, uno quiere siempre mirar la parte llena del vaso y dicen, mirá, qué democracia que es Israel, todos se pueden expresar, e incluso agrego, las minorías, en este caso la minoría árabe palestina, tiene todo el respeto y el cuidado, no siempre incluso los judíos que quieren entrar con banderas israelíes, que tienen muchas más limitaciones en muchos aspectos como para que la minoría se sienta protegida, pero me da la impresión que hay como un movimiento nacionalista palestino de árabes israelíes que por lo menos hoy se ve más, incluso con esto de tener tantas banderas que antes no me parece estaban casi flameando tan orgullosamente en tantos ámbitos que se dan en la sociedad israelí. No sé si esto es así o es una impresión falsa la mía.
No, eso pasa en especial porque, vuelvo a repetir, hoy los árabes están representados en el gobierno, ¿no es cierto?, en la coalición. Entonces, ¿cómo se le dice? Bueno, pueden salir más, pueden protestar más, pueden defenderse más de lo que era antes. O sea, es parte de la coalición de Israel, que a quien le gusta, a quien no le gusta, pero es parte de la coalición. Esa es la realidad hoy en día, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el Likud todo el tiempo, que cómo puede ser que, digamos, un partido nacionalista árabe forma parte de la coalición en Israel hoy en día. Y eso es lo que pasa, o sea, esa es la realidad. Se sienten más representados, entonces piensan que pueden hacer mucho más representar al pueblo árabe o al árabe israelí de lo que se podía hacer antes.
Ahora, a ver, quiero entenderlo un poco más, seguramente la audiencia también. Estos árabes israelíes existieron siempre, y más allá de que no hayan estado representados en un partido en el gobierno, y esto es inédito, no cambiaron su sentir por estar en un partido que hoy está en la coalición. Ahora, ¿hay como una efervescencia de la población árabe israelí? Lo vimos en las últimas confrontaciones militares, donde incluso en las ciudades mixtas hubo mucha violencia. Hay un incluso esta minoría árabe que estamos hablando es un 20% en Israel, no es nada menor. Muchos de ellos que podrían estar cercanos al Hamas y a grupos que pretenden la destrucción de Israel. ¿Qué están gritando? ¿Qué están reivindicando? ¿La destrucción de Israel, la creación de un Estado palestino, sus propios derechos como árabes? Porque parecería, cuando aparece la bandera palestina flameando, que están hablando del Estado palestino y están hablando de, para algunos, incluso la destrucción de Israel.
Bastante menos de la destrucción de Israel, pero más de todos los puntos que dijiste antes. O sea, de la reivindicación de los derechos del árabe en Israel como minoría, de la representación en general del árabe y los derechos que no tienen. Por ejemplo, hay muchos cambios hoy en día. Todo lo que es el sur de Israel, por ejemplo, el Negev, con los beduinos. Israel prácticamente perdió el sur de Israel, lo que es el Negev, donde son los territorios beduinos. Israel ya ni se mete. Y hay tanto armamento por parte de los beduinos y tanto armamento, digamos, no para estar con el, digamos, en contra de Israel, sino por los crímenes que se hacen dentro de la sociedad árabe. Estoy hablando de robos a mano armada, todo ese tipo de cosas. Hay tanto armamento que Israel, puedo decir que, digamos, medio que como tiene miedo de enfrentarse a esa realidad, a tanto armamento que tienen los árabes. Por eso dejan la policía misma, deja un poco que se arreglen entre ellos, ¿no es cierto? Y no meterse en ese tipo de cosas. Pero ahí, o sea, el árabe sale mucho más afuera, más afuera, y estamos hablando de, por supuesto, la juventud, más que nada. Y siempre dentro de la juventud, con lo que es las redes sociales hoy en día, siempre hay uno que otro que se toma eso y se va al extremo. Y el extremo puede llegar a ser un atentado dentro de Israel.
Casi estás diciendo, Dani, porque estás hablando de dentro de Israel, es Israel, digamos, el Negev es Israel, territorio israelí. Israel, sí. Digo, casi un estado dentro del estado. Para aquel que conoce, por ejemplo, nuestra realidad, diría, es como dejar Rosario que se arregle sola, o las villas y que nadie entre ahí, digamos, un estado dentro del estado.
Exactamente, eso es lo que es el sur de Israel. Toda la parte de los beduinos en el sur de Israel es un estado dentro de Israel. Esa es la definición perfecta, y nadie se quiere meter.
Nadie se quiere meter, debe ser un tema.
Es una cuestión de, o sea, eso es una cuestión de que de hace muchos años que viene pasando, y hoy en día más o menos que Israel reconoce ese problema, porque es un flor de problema para Israel, pero desde hace mucho eso que se está gestando, y hoy en día esa es la realidad prácticamente.
Un flor de problema, podríamos decirlo en términos, incluso y ampliarlo, a un 20% de la población que es árabe, y que muchos podrán querer convivir, pero muchos no están muy de acuerdo con esa convivencia, y es algo que es una bomba de tiempo permanente. Lo hemos visto y se sigue viendo.
Sí, en especial cuando uno habla demográficamente lo que va a ser Israel de acá a unos 30, 40 años, es muy posible que haya una mayoría árabe y una mayoría de judíos ortodoxos, así que muchas cosas pueden cambiar demográficamente.
Qué desafío, nunca fácil ahí en Israel. Ya que hablamos de temas complicados, bueno, podría haber sido realmente también muy duro este atentado que se planificaba contra el diputado Ben-Gvir y además contra las vías del tren. ¿Qué puedes contarnos?
Sí, realmente sí, ya hace tiempo que se los venía, digamos, persiguiendo, monitoreando, Y hoy ya se pudo publicar que el Shabak el Shin Bet agarró a una célula de 5 integrantes del Hamas, que una de las intenciones era matar al diputado de extrema derecha y discípulo del rabino Kahana, Itamar Ben Gvir, como hicieron en una época que cuando mataron a Gandhi, a Zeevi, ¿no es cierto? Que también de la extrema derecha hicieron lo mismo en un hotel en Jerusalén. Y para Ben Gvir es un día de fiesta más que nada, ¿no? Porque él siempre aprovecha este tipo de cosas para responder más fuerte. Ine, ven lo que están tratando de matarme contra el pueblo de Israel y todo eso. Él que hace provocaciones prácticamente todos los días, abre, digamos, oficinas en los lugares más ridículos y en el medio de la población árabe para, por supuesto, para calentar toda la situación y echar leña al fuego.
Claro, y no es muy difícil echarle leña al fuego porque hay muchos frentes abiertos. Entre otros, por ejemplo, bueno, finalmente la Corte Suprema de Israel, que define que los judíos pueden ingresar al monte del templo, donde está la mezquita, eso desde lo formal, lo legal, pero cuando lo van a hacer, las fuerzas de seguridad lo impiden. Un tema extra, ¿no?
Sí, lo impiden en especial para evitar problemas. Más que nada para evitar problemas, no que no se puede, sino para evitar problemas. Otra vez, para no tirar más carbón y leña al fuego.
Hablamos de leña al fuego, por lo menos un fuego en la política me parece se ha apagado y que tiene que ver con esta famosa ley para los soldados de Israel, aquellos que van a estudiar después del ejército, finalmente se aprobó. ¿Quieres contarnos?
Sí, se aprobó después de mucho lío, que se habló mucho, porque la coalición quería aprobar la ley por segunda y tercera instancia para que todos los soldados combatientes reciban una beca del 60% para los estudios universitarios cuando ellos se liberen del ejército. Ahora, el Likud, o sea, la oposición, para aprovechar políticamente esto, se oponía. Decía que iba a votar en contra. Ahora, votar en contra de algo tan sagrado como son los soldados en Israel es tirarse más o menos a todo el ejército encima. Entonces, lo que hicieron para tratar de solucionar el problema, el ministro de Defensa Benny Gantz propuso que en vez del 60% se les pague un 75%, una beca del 75%. Cuando el Likud quería aprovecharlo, decía el 60% no, el 100%, porque se sabía que el 100% no. Y hubieron varias grabaciones de gente del Likud, de miembros del Likud, por ejemplo, la que fue la ministra de Cultura, Miri Regev, que dijo: no nos interesa nada, ni los soldados, ni las mujeres embarazadas, absolutamente nada. La cuestión que hay que hacer caer el gobierno y vamos a votar en contra. Y eso, por supuesto, se quemó, más o menos se quemó la que era la ministra de Transporte y de Deporte, porque quedó muy mal ante todo el mundo, pero al final se aprobó la ley.
Bien, ¿qué país? Dígame algo más. ¿Hay algo para contar de ese milagro israelí, además de lo que ya hemos pasado?
No, es un día con mucho calor afuera y por supuesto entrando al verano dentro de poquito y ya aprovechando para hacer las compras para Shavuot, ¿no es cierto? Que es el próximo fin de semana, aprovechando, digamos, lo que es toda la parte de leche, acá en Israel, leches, quesos, que es una buena forma de festejar el día de Shavuot.
Cuénteme, además de la leche, ya que trajo esto, ¿se resolvió la crisis de la salmonela en el chocolate y también en algunos productos lácteos?
Menos mal que me haces acordar porque se apagó todo. O sea, yo no sé, hace varios días que ya no se habla más.
Bien, es
Así
decir,
que
¿se puede ir
por ahora.
a comprar tranquilos productos lácteos para Shavuot y también chocolate?
Completamente, completamente. Pero el IT no volvió a los estantes. Así que se compra mucho chocolate importado.
Ah, mire usted. Bueno, ya que está, lo aprovechamos un instante más. Monos no le faltan a Israel, de todos los colores y tipos. ¿Cómo estamos con la viruela del mono, que sé que también por ahí ha aparecido?
Un solo caso y no deja de aumentar, o sea, no aumenta. Hasta ahora es un solo caso reconocido, una persona que vino desde Nigeria, desde África, y bueno, se lo toma como un foco, pero no es el COVID. Eso ya lo dijo la Organización Mundial para la Salud ayer, que hay unos 200 casos en todo el mundo, en Israel solo hay uno, no se habla siquiera todavía de vacunación en ese tipo de cosas, porque la mayoría de la gente, en especial los soldados, fueron vacunados contra la viruela cuando entraban en el ejército, así que la mayoría de la población está vacunada.
Bien, querido Dani Moljo, yo estoy seguro que en un país como ese vamos a tener más noticias de todos los colores. Ojalá sean buenas porque, claro, hay tantas buenas, pero destacan estas que siempre están ahí como preocupación en la urgencia y en lo que hace a la seguridad, sobre todo. Ojalá pronto nos reencontremos con alguna cosa linda y buena que nos pueda contar. Como dijo, viene Shavuot, la gente está preocupada de comprar ya tortas de queso y productos lácteos. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo para todos. Será hasta la próxima.
El periodista Daniel Moljo, el panorama de noticias de Israel, como le decía yo casi, en ese milagro llamado Israel.